Los clubes europeos en pie de guerra con la cesión de futbolistas a las selecciones. De Laurentiis, el presidente de Napoli, levantó la mano y dijo: le vamos a hacer firmar una renuncia a su derecho de representar a sus seleccionados, a los africanos y también a los sudamericanos, porque si no, no los tenemos nunca. ¿Para dónde va la organización de los calendarios pensando en el próximo ciclo mundialista? Se viene una charla, un debate futbolero bien caliente, bien picante aquí en Footbox Sudamérica.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Bienvenidos a Footbox Sudamérica de viernes, lujo con Fernando Solabarrieta, con Sergio Gorsi. Yo voy a leerles a mis compañeros, buenos días ante todo, buen viernes querido Fernando, ¿cómo estás? Tengo una frase polémica de Laurentiis, el propietario de Napoli, el controvertido de Laurentiis, el propietario de Napoli. Se las voy a leer. ¿Cómo le va a Solabarrieta? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Qué bonito porque me llevas a una atmósfera cinéfila, ¿no? Cinematográfica.
es verdad, director de cine. De Laurentiis, un hombre que es contracultural, absolutamente contracultural en el fútbol. Muchas veces los que son contraculturales dicen verdades, lo cual me parece bueno, pero se metió con algo que creo que es polémico para África y para Sudamérica. ¿Cómo le va, Gorsi? ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estoy ansioso por escuchar lo que va a leer.
Bueno, a ver, se los leo y debatimos. Dice, con respecto al caso de Koulibaly, el jugador de Napoli, su institución, que en medio de la competencia tuvo que ir a jugar la Copa Africana de Naciones. Ustedes se acuerdan que la Copa Africana de Naciones se juega en enero. Una locura, ¿no? En medio de la temporada europea. Y el tipo dice, o firman una renuncia a su derecho de participar en los torneos de la Copa Africana de Naciones, o entre la AFCON y los campeonatos de Sudamérica, nunca los tengo a los jugadores del Napoli. Es decir, este es un apriete brutal. Nosotros sabemos que genera mucha antipatía en los dueños de los clubes, y hasta te diría con razón que le saquen tanto tiempo a los jugadores. Ahora, nunca un dueño de un club había puesto sobre el papel los anticuerpos que genera, o entre la AFCON y Sudamérica me van a quitar a los jugadores, o firman una renuncia a sus selecciones o no contrato más, porque el tipo lo que dijo es: yo no contrato más africano. Es tremendo esto que acaba de decir, una expresión cabal de cómo está y hacia dónde va el fútbol internacional, Fer.
Sí, de todas maneras, lo novedoso aquí, porque ya ha habido varias voces expresando su molestia, su inquietud, porque sobre todo jugadores sudamericanos vengan a jugar esta tan larga clasificatoria que está otra vez ratificada, no sé muy bien por qué, ya será otro tema aquello.
Y lo vamos a hablar hoy, lo vamos a hablar también, obvio.
Ah, mira, viste, porque lo que nunca se había escuchado era este apriete brutal, voy a seguir tus palabras, de decir, ¿saben qué? O renuncian a sus selecciones o no los contrato más. Hasta ese paso no se había llegado.
Es impresionante, o sea, por eso digo que está buena la declaración, porque es la demostración cabal de lo que piensan los propietarios de los clubes. Después podemos debatir si tienen razón o no. Yo creo que en gran medida sí tienen razón, porque que te saquen a los jugadores, a media plantilla. Imagínate el Liverpool, que le sacaron a Sané y a Salah en medio de la temporada inglesa, con todo lo que reporta en premios ganar la Premier League. Casi que le hipotecaron la posibilidad de ganar la Premier League en medio de la temporada. Es lógico que se enoje el dueño del Liverpool, que se enoje el dueño del Napoli, el de todos los equipos que tengan africanos y tantos sudamericanos que viajan a la selección. Ahora, que lo digan así abiertamente, o firman la renuncia o no los contrato más, sobre todo viniendo, Sergio, del propietario del Napoli, que lo más importante que ha ganado en su historia es haber tenido Maradona, ¿no? Los títulos que ganó, lo ganó con Maradona, un sudamericano, justamente.
Claro, pero yo en principio ya adelanto que estoy de acuerdo con los clubes, lo vengo anunciando hace tiempo esto. Lo que pasa que estoy de acuerdo formalmente con que quien paga el sueldo, yo siempre doy el ejemplo, ¿no? Si yo quiero vender mi auto, o yo no te puedo vender mi auto y me lo tenés que mandar, pero los fines de semana son míos. ¿Te lo vendo o no te lo vendo? Ya no puede ser. Y en este caso yo no quiero ser irrespetuoso, los jugadores no son cosas, pero no tiene lógica. No se puede sostener una eliminatoria de 18 partidos, ya está. No se puede. Copas América, Liga de las Naciones, fecha de FIFA. Es una locura, es decir, estamos matando la gallina de los huevos de oro. Entonces yo digo, alguien lo tenía que decir. Los clubes hace rato de Europa que están de punta con esto. El otro tema es hasta qué punto no le ha hecho un daño al fútbol la acumulación en 14 o 15 clubes, todo el dinero que anda en la vuelta del mundo, ¿no? Los jeques, los millonarios rusos y todo, que han terminado con la competencia, ¿no? No,
claro, porque al Bournemouth mucho no le preocupa esto. O sea, al Crystal Palace tanto no le preocupa porque no tiene tantos jugadores de selección. El problema es que los grandes están armados con 11 futbolistas, o 18 o 20 futbolistas. Cada uno de ellos son de selección de distintas nacionalidades.
Pero escúchame, creo que hace un par de años fue que se dio que se jugó la final de la Champions y la final de la UEFA League. Eran 4 equipos ingleses, que ni siquiera fue el campeón. Creo que el campeón fue otro. O sea, había un campeón de Inglaterra, fue uno, y otros 4 ingleses jugaban las 2 finales. Y me acuerdo haber mirado, y creo que ni los 4 técnicos, ni el promedio de ingleses por club, era de 2, 1, 2 o 3. O sea,
la Champions del 2019 creo que fue la que jugaron Tottenham contra Liverpool en Madrid, en el Wanda Metropolitano. Sí, sí, que eran 2 equipos plagados de extranjeros.
Sí, y la UEFA League eran 2 equipos ingleses, y el campeón de Inglaterra, no sé si ese fue el año de Leicester o algún otro, pero lo que quiero decir es, ¿cómo puede, es decir, se arruina el fútbol para mí desde ese lugar? Es un tema complejo, es un tema complejo, porque claro, yo veo, yo le pongo el título, se arruina el fútbol desde el lado sudamericano, uruguayo que no puede competir con plata. Capaz que me van a decir, pero mirá que en tu país, Uruguay, Peñarol y Nacional hacen lo mismo a los demás. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, yo lo miro desde afuera, pero están quebrando la relativa competitividad con la insultante cantidad de dinero que manejan. Pero por otro lado es, bueno, usted, ¿cómo hace? ¿Qué le vas a decir a los jugadores que no
firmen? Es que los jugadores son rehenes. A ver, los jugadores son rehenes de la pésima gestión dirigencial en este caso. Porque
aparte,
digo,
tienen derecho a conseguir la mejor transferencia para ellos. No quieren que se termine este mundo.
Pero lo que pasa, terminan siendo chantajeados. Porque este apriete los termina chantajeando a los futbolistas. Porque este De Laurentiis, con una brutal sinceridad, poco reflexiva sinceridad, por ahí hasta le gustó decirlo de esa manera, pero los está apretando a los jugadores, y los jugadores son los menos responsables de que programen la Copa Africana de Naciones el medio de la temporada en enero. Es una locura, o sea, es la cabal demostración. Nuestra eliminatoria tan larga es insostenible, estamos de acuerdo.
Pero
ahora
aceptamos, pero Juanjo, aceptamos calladamente que un Mundial se juegue en noviembre, un Mundial que todos sabemos que terminaron presos los que dieron los votos, o sea, por corrupción, y el Mundial no se tocó, es una cosa de loco. Entonces,
ahora, esto es responsabilidad de los dirigentes más que de los futbolistas, porque De Laurentiis se la agarra con los jugadores. O estos tipos me firman una renuncia a su selección o no los contrato más. Que en realidad, me parece que se está agarrando con los más débiles del sistema, que son los futbolistas. Son los que más ganan, es cierto, los futbolistas, pero en este sentido son los que tienen menos voz y voto. ¿Quién los defiende? Porque este es un apriete, me parece innecesario, Fer. Tiene que sentarse con los dirigentes, no con los jugadores.
Es el eslabón más pequeño de la cadena, entre comillas, porque aquí son todos poderosos, incluidos los jugadores, por los contratos que firman y porque finalmente ellos tienen el sartén por el mango. Lo sabemos muy bien. O sea, un jugador que dice, mire, ¿sabe qué? Yo no quiero ir, o yo no voy a jugar, o yo voy a la selección, y me aguantas eso, no sigo en el club. O sea, sabemos que es definitivamente el eslabón más pequeño, el más débil, pero al mismo tiempo es súper poderoso también. Son muchas las variables que han llevado al fútbol a este punto. Yo diría que puede ser un punto de inflexión. Acá se puede romper la famosa burbuja, porque los clubes europeos van a tener que tomar una decisión, van a decir, ¿saben qué? No vamos a traer más jugadores, o no en esta cantidad, y podría ser este el punto de inflexión para que se rompa esta burbuja económica tan inoficiosa, tan perjudicial.
¿Sabes lo que pasa, Fernando? Fernando, me parece que los jugadores van a estar de acuerdo con los presidentes de los clubes.
A la larga, sí. El tema es que yo no estoy de acuerdo con los clubes, a diferencia tuya, Sergio, porque si bien yo entiendo que puedan tener muchos argumentos para tener la razón, al mismo tiempo nadie les pone la pistola en la cabeza para que compren jugadores. O sea, cuando tú das un muy buen ejemplo del auto, resulta que ellos van a comprar el auto en esas condiciones, muy malas para el comprador, pero son ellos los que lo compran. O sea, ellos deciden igualmente comprarlos.
Pero existe, creo que existe, Juanjo capaz que sabe mejor que yo, existe lo que en Argentina es agremiados, lo que en Uruguay es mutual de futbolistas, FIPRO, ¿no? A nivel mundial.
FIPRO a nivel internacional.
La FIPRO, va a decir, escuchame, los jugadores queremos esta vida palaciega de contratos multimillonarios, te van a firmar, ¿qué cláusula hay que firmar? ¿Que renuncio a mi selección? ¿Renuncio ya? ¿Y quién se lo puede, quién le puede decir que no? ¿Quién de nosotros puede decir que no son soldados de la patria, que también podrían llegar a renunciar?
¿Vos decís que los jugadores sudamericanos no se mueren por jugar el Mundial? Yo
sí,
creo que sí.
Pero perdóname, si les dicen este contrato o firmá que no jugás más pero tenés que firmar más que no jugás más con tu selección, yo estoy seguro que firman.
Yo
firman
no sé,
la renuncia. No, pero, vos todavía te acordás del mundo en el cual vivía, por ejemplo, Maradona. En el buen sentido lo estoy diciendo, era un mundo diferente. Era un mundo diferente, que podías a presionar, los jugadores presionaban, los jugadores uruguayos también presionaban, se enojaban, le amenazaban.
Pero vos decís que no presionan los de ahora, vos decís que, por ejemplo, vos te comés el verso de que Messi no se esforzó todo este tiempo. Como,
pero digamos, Messi ya está de vuelta.
Los últimos 15 años los periodistas argentinos decían que Messi despreciaba la selección. Yo nunca estuve de acuerdo porque yo sabía los esfuerzos inhumanos a los cuales se sometía Messi subiéndose a aviones para sumarse a un calendario criminal de conjugación entre clubes y selección. Pero el tipo se callaba la boca, ponía plata de su bolsillo, se subía al avión y viajaba. Creo que hay un montón de esfuerzos de los jugadores sudamericanos
pero
por participar.
Nunca quebró una prohibición. Igual, insisto, hablar de Messi y de Maradona no sería lo más justo. Yo quiero saber de los jugadores jóvenes de Argentina y de Chile que ahora están viajando a otros países que nadie todavía los tiene, que no tienen la vida salvada o que se van a salvar.
Si los aprietan y le dicen, claro, para firmar este contrato, renuncia acá. Sería muy injusto que eso ocurra, ¿eh? Sería muy injusto que...
Está correcto, yo te estoy diciendo lo que pasaría. Justamente, si esto se oficializa y no se le pone un freno, porque ¿cuál fue el freno de la FIFA siempre? El freno de la FIFA, fíjate vos lo que tuvo que hacer la FIFA. La FIFA obliga a una fecha determinada de entrega de los jugadores, que cada vez es más chica. Pero la FIFA obliga...
Ahora, yo me pregunto lo siguiente, Fer y Sergio. ¿Es necesario, pensando en el Mundial 2026, por ejemplo, pensando en el Mundial 2026, ¿es necesario una eliminatoria en Sudamérica, no? 18 fechas para eliminar a tres, porque vamos a eliminar a tres.
No, de ninguna manera, porque entre otras cosas, por un tema de competencia, esto que decía Sergio, que yo lo he venido sosteniendo hace mucho tiempo, de que se está matando la gallina de los huevos de oro, acá se están haciendo una trampa también en Conmebol, se están disparando los pies. Porque, no, es que no, seguramente no quieren renunciar a 18 fechas, a lo que significa eso en términos de televisación, de sponsoreo, de tickets, pero resulta que va a haber equipos, varios, que faltando 6 fechas para que termine la eliminatoria, no se van a estar jugando nada. Entonces, ¿quién va a ir? ¿Cuánta gente va a ir al estadio a ver un partido donde no se juegue nada?
Yo te digo una cosa, porque conozco más o menos cómo fue esa negociación, yo estoy de acuerdo con ese principio que decís. De hecho, es lo que creen muchos dirigentes de Conmebol, inclusive. Los que no votaron en contra fueron los dirigentes de las federaciones. ¿Por qué? Porque no se quieren perder de vender derechos televisivos de 18 partidos, no se quieren perder la posibilidad de vender entradas en 9 partidos. Es decir, no quieren una eliminatoria más corta. Y cuando les dicen, pero muchachos, el calendario no da para más, porque la propia Conmebol les dice, no da para más el calendario, los dirigentes lo que les dicen es, yo sostengo con la eliminatoria masculina de fútbol de mayores, sostengo categorías juveniles, fútbol femenino, es decir, toda la parte de desarrollo de aquellas actividades en donde no llegan la plata de los sponsors, lo sostengo con la eliminatoria larga de 18 partidos. Y entonces, por eso, cuando votan, porque en definitiva las que votan son las federaciones, no se quieren mover desde el sistema. Lo que pasa es, lo que yo digo es, vamos a jugar 18 partidos para eliminar a 3.
es insostenible. Deportivamente... es insostenible, eso es claro, ¿no? Es decir, es imposible pensar en una eliminatoria de 18 partidos con prácticamente 7 clasificados. Deportivamente no tiene lógica, y además el valor de venta de televisión y del valor de las entradas también baja. Va a bajar porque no puedes cobrar lo mismo un partido que es de la vida o muerte a un partido más. No es lo mismo.
de antemano se sientan a vender los derechos televisivos y le dicen, te voy a dar contenido de 18 partidos. Distinto que si le decís, te voy a dar contenido de 10, o de 12, o de 5.
No, pero no, sí, pero no es lo mismo, no es lo mismo 10 partidos de vida o muerte que 18 partidos flojos. A eso voy, digo, me parece que cambia un poco el precio. Nos pasamos de un mundo en el cual tiene un Mundial cada 4 años, una Copa América cada 4 años y una eliminatoria, nos queremos pasar. Por un lado hablan de mundiales cada 2 años, por otro lado la Liga de las Naciones conjunta con Europa, por otro lado los partidos, viste, no sé qué va a pasar con los partidos FIFA, van a pasar a ser de Liga de las Naciones, pero hay 3 o 4 fechas por año, 3 o 4 momentos por año que te obligan a cruzar. Pues fíjate Suárez, que vino gratis a Nacional, llegó en agosto, todavía no está para jugar de titular, y en septiembre se tiene que ir a Austria para jugar contra Irán y Canadá con la selección uruguaya. Vuelve en los primeros días de octubre y después se tiene que ir a jugar el Mundial. O sea, le van a pagar nada, 5 meses, entre comillas, simbólico, y, pero no va a estar.
Pero son las condiciones que aceptó Nacional, digamos, porque él llegó acá para poder tener algo de ritmo de competencia.
Está bien, pero se tiene que ir en septiembre y en noviembre, pero Nacional lo ama y se lo deja. Pero yo le puedo pedir a Real Madrid que a Valverde lo mande en septiembre, lo mande en noviembre, no lo tenga nunca.
Voy a ser egoísta, más allá de que el derecho del trabajador es universal y aquí no hay distinción de continentes. Nosotros somos sudamericanos. Yo como defensor de fútbol sudamericano y que quiero que crezca el fútbol sudamericano, me parece que estén enojados con los africanos no es malo para Sudamérica. ¿Por qué? Yo estoy convencido que el continente, nosotros, el fútbol sudamericano, ha perdido mercado en Europa por el crecimiento de África. Y que se enojen con los africanos no viene tan mal, porque ¿a cuánto hace que están enojados? ¿Cuál es? Los sudamericanos siempre han rendido muy bien allá y les salen baratos. Vienen acá y compran a precio de remate. ¿Pero con qué se enojan? Con la eliminatoria. Entonces decían, no, trae africanos que lo tenemos acá enfrente, no se van nunca, juegan siempre. Ok, listo, ahora los africanos están teniendo problemas, no juegan siempre porque se te van a la Copa Africana de Naciones. Digo, no está tan mal que también el fútbol de algún otro continente genere alguna discrepancia en Europa, Fer.
Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, eso puede suceder. Pero también es cierto que podríamos, repito esta idea, estar ante un punto de inflexión. Es decir, los clubes europeos, ¿saben qué? Traigamos 100 sudamericanos, estoy inventando, ¿no? A lo mejor, a partir de esto que está sucediendo, ya el enojo comienza a tener otra graduación y se sabe que no vamos. En vez de traer 5 sudamericanos pues, en mi equipo, voy a ir a buscar a los 2 mejores y los otros 3 lo voy a hacer con chicos de divisiones inferiores o con jugadores europeos, y empieza a romperse esa burbuja tan perniciosa para el fútbol mundial. Porque a lo mejor de los 100 sudamericanos que llegaban a Europa cada cierto tiempo, van a ser 50 nada más, porque los otros 50 van a proveerse del propio fútbol europeo y se va a empezar a ordenar esto que es un desastre.
Han dejado de comprar acá porque viajan mucho. Por eso un poco se planifica la Nations League, ojalá pueda salir, conjunta con UEFA, para que viajen menos y que no genere tanto enojo en los dueños de los clubes. Eso me parece que sería una buena solución. Ahora, todavía no está confirmado.
Porque eso puede significar que se queden muchos jugadores sudamericanos que hoy día salen con 15 partidos en primera división. Resulta que esos jugadores ya no van a empezar a salir, se van a quedar los clubes, se van a fortalecer las ligas, podría fortalecerse la Copa Sudamericana, podría eventualmente eso significar que países que están muy lejos de presupuestos como el brasileño podrían empezar a competir de mejor manera, porque solo los brasileños pueden acceder a ese tipo de jugadores. O sea, puede modificarse todo y para bien,
¿eh? En Uruguay, por ejemplo, no está permitido, vos no podés tener más de 3 o 4 jugadores extranjeros, o sea, y ponerlos en la cancha al mismo tiempo, hay un montón de limitaciones. En la Italia de Maradona podía haber 3 extranjeros, el resto eran italianos. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo haber visto con mis propios ojos una estadística que decía jugadores extranjeros en el calcio, que era la Premier de hoy, era el calcio, ¿no? Entonces decía, que me enorgullecía, 7 uruguayos, 6 brasileños, 5 argentinos. Eso era lo que había. O sea, a ver si me explico. Y encima Uruguay tenía 7, que era una barbaridad, tal, Pato Aguilera, Fonseca, te estoy hablando de una época, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, hoy en día es un escándalo, juega cualquiera en cualquier liga, se te va hasta el utilero, se va la telefonita, se va todo el mundo para Europa y generó, el primer límite sería ese. Otra cosa que a mí yo nunca entendí y se la planteo, vino los sudamericanos sub-20. Los sudamericanos sub-20, vos jugás dos grupos de cinco, o sea que jugás cuatro partidos. Cuando pasás a la segunda ronda, los que pasan a la segunda ronda juegan un hexagonal. Es decir, juegan cinco partidos. O sea que en un mes, o un poco menos de un mes, futbolistas profesionales, sub-20, pero son profesionales, juegan nueve partidos. Yo me pregunto, si los profesionales de sub-20 pueden jugar nueve partidos en un mes, ¿querés hacer una eliminatoria de 18? Elegiste dos meses en el periodo de 4 años y hacelos jugar nueve partidos. Y en el medio, si tenés que volar charter, como el Mundial de Brasil, que te ponían los aviones, o en el Mundial de Rusia, tenés el avión, vas para acá. Pero
hay que modificar toda la calendarización. A ver, vos no podrías tener una sede única, ¿no? Porque vos...
Y bueno, pero... Sí. Pero
¿sabés lo que pasa, Sergio? Vos le haces jugar, ponele, nueve partidos en un mes, pero están... por ejemplo, como va a ser el próximo sudamericano, todos en Colombia. Los sumo viajan de Armenia a Pereira, de Pereira a Manizales, de Manizales a Cali. Viajes de 15 minutos, 20 minutos. Ahora, cuando vos tenés que trasladarte de Venezuela a Argentina o del norte de Brasil a Santiago de Chile y metés un viajecito de 6 horas en charter, y no, entonces no lo vas a poder hacer jugar 9 partidos en un mes, porque acá hay una realidad. Todos quieren ser locales. Todos quieren ser locales por el tema de la venta de entradas. Entonces, es un poco complicado. Y habría que cambiar, no está mal, pero habría que cambiar con FIFA el sistema de la famosa calendarización, digamos. Hay que reordenar todo y excede a Sudamérica.
Otra cosa, para darle interés a una eliminatoria de 18 partidos, tenés que hacer como se hacen juveniles. ¿Qué pasa en juveniles? Hay un campeón sudamericano. Los cuatro primeros van al Mundial. En el mismo momento que uno sale campeón de América, o sea que ganaría la Copa América, y otros clasifican a los Juegos Olímpicos, a veces han hecho ese tipo de mezcla. Lo que te quiero decir es que vos querés hacer 18 partidos y que no tenga el desinterés que marca
tener
Fernando.
Tener mucho más marcado, porque vos vas a tener a Brasil a este ritmo. A Brasil lo vas a tener clasificado en la octava fecha, va a jugar 10 partidos.
Y por eso pero por lo menos que juegue por ganar una Copa América. Si esta última eliminatoria hubiese habido una Copa América en juego, y capaz que Argentina y Brasil al menos la peleaban hasta el final.
Esa tendría que ser la razón. Pero eso no va a suceder nunca, Sergio, no seamos ingenuos, porque eso significa que van a tener que postergar o dejar de recibir platas por derechos televisivos de una competencia como la eliminatoria para juntarlas todas en Copa América. No van a perder plata de ninguna manera. Yo estoy de acuerdo, la Copa América tendría que jugarse todo, ¿no? El campeonato de América y así mismo los cupos a los mundiales y eventualmente Juegos Olímpicos, incluso por un tema de calendarización, y se arreglaría todo. Pero no lo van a hacer.
Porque esa es la idea. Salvamos económicamente nuestro déficit vendiendo jugadores a Europa. Ya no queremos que se nos corte eso. Por otro lado, también queremos tener nuestra Copa América individual, aparte de la eliminatoria, aparte de todo. Ya queremos que nos manden la plata, pero que nos dejen el jugador acá. Es muy loco lo que queremos. Y a su vez, del otro lado del océano, no deberían permitir, que le haría bien a las propias selecciones nacionales, no deberían permitir tener más de 3 o 4 extranjeros. Entonces, se limita todo esto que estamos hablando y ellos tendrían...
Ir contra la Copa América es una locura, Sergio. Es la competencia de selecciones más antigua del mundo. O sea, achícame la eliminatoria, pero no me saques la Copa América, porque es la primera competencia... De selecciones del mundo.
Sí, es decir, a mí, si le inventamos nosotros los uruguayos, ustedes se subieron a... Bueno. La organizaron la primera, pero nosotros la inventamos. Mirá lo que te voy a decir.
1916, y ya no tienen más 15 y 14, son 15 y 15, así que tranquilo. Yo lo que te voy a decir
costó,
es lo siguiente.
Les costó,
Bueno, pero llegó. Yo lo que digo, si no, pregúntale a Fernando si nos costó, que nos costó dos veces con él. No, pero fuera de broma.
No, grité por Chile las dos veces por culpa de esto, de que no me pasara esto que me está diciendo Juan.
De que no te alcanzáramos. Pero lo lógico es achicar la eliminatoria, no sacar la Copa América, que es un orgullo, es una marca registrada del continente. Achiquemos la eliminatoria, sí me parece lógico.
Sí, es verdad, es cierto. Por tema de calendarización tiene Sergio toda la razón, pero eso no va a suceder porque no van a rescindir plata fusionando dos competencias. Ahora, si eso no ocurre, lo lógico es lo que tú dices, Juanjo. O sea, hacer una eliminatoria acotada como era antes. Qué sé yo, poner, sobre todo ahora, que clasifican casi 7, hacer dos grupos de 5 y que queden eliminados dentro del grupo los dos que no van, y el último cupo se dirime entre los dos que salen cuartos, qué sé yo. Pero hacer algo más acotado. Esto es lo que van a hacer ahora es una locura total. Se están disparando los pies, repito esa idea, una vez más en Conmebol.
Sí, si querés hacer eso, van a tener que pasar por sobre el cadáver de los 10 presidentes de las federaciones que integran el fútbol sudamericano, ¿eh? Porque no van a achicar la eliminatoria por nada del mundo. De hecho, yo vi los proyectos que se le presentaron a los presidentes y no los aceptaron. O sea, Confederación Sudamericana estaba en contra de esta eliminatoria, pero lo que pasa es que no puede ir contra ellos, porque en definitiva es una competencia en la que deciden las federaciones de manera individual, votando, levantando la mano, en una competencia FIFA. Es decir, no tiene jurisdicción la Conmebol para meterse.
A todo esto, Liga de las Naciones, que me parece una excelente idea que Sudamérica se meta en Liga de las Naciones, porque había quedado afuera, la tiene CONCACAF, la tiene Asia, la tiene creo que África también, y Europa, y nosotros estamos ahí buscando rivales.
CONCACAF y Europa por ahora, no la tiene
África. Pero Asia la tiene. Creo que
no,
sí.
Parece que no, ¿eh?
Creo que sí, pero no importa. Pero vamos a suponer, no importa, pero lo que te quiero decir es, me parece una buena idea esa por divisionales y todo. Ahora, no da el calendario para todo, y las selecciones, en algunos casos, va a tener que jugar con jugadores del medio local, porque no pueden seguir sacándole los jugadores a los clubes, sobre todo cuando tienen que hacer viajes largos. Esa también es un...
No es así igual, ¿eh? Aclaro algo. Arrancan en marzo las eliminatorias para el 2026, arrancan en marzo del 2023, porque justamente hay que terminar rápido la eliminatoria, porque tenemos Copa América 2024 y se viene la Liga de Naciones, que está planificado que se vaya a jugar en Europa, ¿eh? Ojo. Es decir, los clubes europeos lo ven con buenos ojos también, porque le sacás menos a los futbolistas.
Sí, que los viajes sean más cortos también, claro.
Claro, van a jugar allá.
A la larga, vamos a terminar con el ejemplo de Julio Iglesias. A mí me fascina Julio Iglesias. Cada vez que vino Julio Iglesias a Chile, yo lo fui a ver. Claro, venía una vez cada 5 años. Si Julio Iglesias cantara todos los fines de semana, yo no iría a verlo.
No lo vas a ver, va.
Y les dejo les dedico esta canción, ya que estuvieron ahí hablando de sus Copas América, de 15 para acá. Bueno, Julio Iglesias dice: hey, no vayan presumiendo por ahí. Hasta ahí la dejo.
Ah, muy bien. Me gusta cuando terminás la semana cantando, Fer. Quiere decir que hoy discutimos, pero no nos peleamos tanto. Abrazo grande, Fer.
Abrazo, chicos. Buen fin de...
Un gran lujo que nos dimos aquí. La charla futbolera para cerrar la semana en Footbox Sudamérica. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica. Solo por Footbox.